Cabo.
Dos minutos pasan de las 5 de la tarde. Nosotros que nos quedamos tiempo de tertulia, tiempo de cafelito, tiempo para, bueno, abordar todas esas cuestiones que tú nos puedes pedir, temas que puedes tú plantear en el WhatsApp 607-488-775, también en las líneas de teléfono habituales 2004-2155. También puedes dejar la opinión al respecto de los temas que hoy vamos a tratar, miércoles 8 de marzo. Ya te adelantaba que había temas propuestos por nosotros, pero también temas que nos habíais planteado a través del WhatsApp. Lo primero que hacemos, como siempre, presentar a quienes hoy nos acompañan. El lunes empezó al revés, hoy también. Pepe González, Pepe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fran Arena, Fran, buenas tardes.
Buenas tardes.
Elena Rosado, Elena, buenas tardes.
Buenas tardes.
Manolo Sierra, Manolo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Patricia Carrasco, Patricia.
Buenas tardes.
Bueno, 8 de marzo, Día de la Mujer, una jornada que sirve, una efeméride que sirve como reivindicación de la igualdad efectiva. El lema de este año elegido es Sin pausa hacia la igualdad. Y bueno, pues de entre los de las actividades previstas, se encuentra, por ejemplo, el encuentro. Te voy a preguntar a ti, Patrick, que estuviste ayer, ¿no? Un encuentro, era una de las novedades, ¿no?, de este año, un encuentro entre mujeres de la comarca de la Sierra de Cádiz. Cuéntanos.
Pues nada, muy bien, lo propuso, vamos, lo hizo Diputación, y la verdad que muy bien. Habíamos casi 160 mujeres, podríamos haber, más o menos, de toda la comarca y de Ubrique, de la Asociación de Mujeres. Y nada, pues echamos un día muy agradable. Nos dieron una comida en la Plaza de Toros, y de allí tuvimos un teatro en Francisco Fató. Y la verdad que el teatro maravilloso, porque las niñas eran habitantes con todo el arte del mundo. Además, súper divertido, súper ameno. Luego nos dieron una merienda. Es que vamos, fue un día completito, la verdad que muy bien. Y luego tuvimos un concierto también de una niña de Cádiz, y la verdad que lo pasamos muy bien. Terminamos la fiesta bailando y estupendo, la verdad que muy bien. La gente muy agradable, todo el mundo a una, y la verdad que te voy a decir, porque un día cinto maravilloso, y entre gente que estamos todas juntas y todas a una, y ya te digo, que mejor imposible. Uh-huh. Y luego lo de esta mañana.
Hoy a las 12 se ha procedido a la lectura del manifiesto acordado por las diputaciones, al que se ha adherido el Ayuntamiento de Ubrique, y el viernes queda la jornada Mujer, Cultura y Arte, Feminismo del Siglo XXI, con un recital de poesía con baile flamenco, en el que colabora el alumnado de Lien Nuestra Señora de los Remedios. El sábado, la fiesta de la mujer, a partir de las 12 en el Maestro Francisco Fató, y el martes un encuentro poético con Pepa López Sevilla como invitada. El lugar elegido, la Peña Flamenca, y la entrada gratuita hasta completar aforo. ¿Qué os parece a todo? Le voy a dar primero también la palabra a Elena, como mujer también.
A mí me parece perfecto.
Y contar un poquito todo eso, ¿no? La importancia, ¿no?, que tiene para ustedes que se utilice el 8 de marzo como jornada efeméride de reivindicación de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Elena.
Mira, yo lo veo perfecto, todas las actividades estas que se han hecho y que se van a hacer. Y yo, como digo siempre, yo defiendo una igualdad justa. Siempre. Hombre, yo pienso que estas actividades sirven para progresar y para seguir adelante con la lucha de las mujeres.
Pues yo lo veo perfecto, no solamente por los días de estos, sino por el trabajo que vienen realizando las mujeres, unas en la fábrica, otras en sus casas, y mientras más igualdad haya, mejor que mejor. Pero también digo una cosa. Y el Día de los Hombres, ¿cuándo es?
San José.
San José de los padres.
¿Nosotros qué? ¿Nosotros no pintamos nada o qué?
Nosotros tenemos otros días, 364.
Creo que sí existe el Día del Hombre.
Sí. Bueno, cualquiera que me lleve escuchando ya durante 4 años sabe que yo soy muy muy partidario de este día, porque pienso que a las mujeres todavía le queda muchísimo que conseguir.
Muchísimo, pero muchísimo.
Yo lo que digo es que, escuchando a Patria, espero que además de poneros finas ayer, hablarais, tuvierais algunos coloquios.
¡Hombre! No, los coloquios ayer no eran. El teatro era todo
de mujeres, claro, exactamente.
Claro.
Esas son las cosas que, porque estos encuentros los veo perfectos, mientras que se intercambien posturas entre ellas y se intercambien.
Y además que...
En este caso, las mujeres que se han tenido la suerte de tener iniciativa, de tener valor de sacar adelante, porque se lo transmita a muchas otras que seguro que más de una está retraída porque no sabe en realidad el potencial que
claro,
tiene.
Claro, al tener un encuentro, tú sabes, conoces gente de asociaciones de otros pueblos, conmigo se sentó una mujer de Algodonales, que me hinché de reír con ella, súper graciosa, con todo lo que había pasado en la vida y cómo te lo contaba. Y era... Y yo me senté con las mesas de las mujeres de Preforma, con Manuela, con Ana, con María, y la verdad es que muchas veces, cuando estamos en las reuniones en el ayuntamiento, lo mismo, no tenemos tiempo, ¿no?, porque vamos a concretar. Pero esos días hablamos, yo con Manuela como esto, como lo otro, Ana, que era la que ha sido también presidenta, preguntándole, Ana, ¿cómo te has metido? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Contándome la lucha que ella lleva en la fábrica, en la sección. Y la verdad que es que sacas cosas muy bonitas. Y yo creo que estos encuentros nunca se habían hecho. Y la verdad que sirve para
claro, conocer... Claro, porque cambia, hay muchas opiniones.
Porque las convivencias estas, claro, no es lo mismo. Aquí tú sabes que hay mucha gente en Ubrí que trabaja, mujeres que trabajan. Pero en otros pueblos no tienen la posibilidad a lo mejor de trabajar... más que a lo mejor unas épocas en el campo, entonces te van explicando. Me reencontré con una amiga que hacía mucho tiempo que no veía de espera. Pues la verdad que son cosas muy bonitas.
Mira,
y el teatro, de verdad, que si lo podéis buscar por algún sitio, porque la verdad que estuvo muy bien encaminado hacia el feminismo, pero no el feminismo duro.
Bueno, el feminismo, es que solo existe un feminismo.
No, el año pasado el teatro era más radical. Este es muy ameno, de mucha risa, y la verdad que estuvo muy bien.
Yo, por ejemplo, perdona, Pepe, que no has hablado todavía, que iba a seguir, para la gente que no cree en este día, que dice que esto es un día normal, y yo siempre me gusta traerme algunos datos, todos los años me traigo algunos. Este año me ha llamado poderosamente la atención uno, y es que un 22% de las mujeres en su casa sienten la discriminación. O sea, son ellas las que se tienen que levantar a recoger los platos, son ellas las que tienen que hacer cierto tipo... En su casa, ¿eh? No estamos hablando de más para allá de sus puertas. Es un dato que ha salido recientemente. En su propio hogar son ellas las que... por el patriarcado, o sea, por los varones de la casa, cuando se acaba de comer, pues son ellas las que se tienen que levantar a recoger los platos, porque también alguna vez tendrán que pegar una voz encima de la mesa y decir, pues soy usted un 22%, dos de cada 10 mujeres. Seguramente es poco, pero tiene que ser todavía mucho menos. Bueno, es poco, para mí es mucho, pero todavía tiene... Entonces, por eso yo le digo a la gente que se piense que la mujer... Yo he escuchado, por esto del machismo... esto del machismo, yo... Cuando me hablan de machismo, se creen que los hombres somos machistas, y es que hay mujeres que también son machistas. ¿Comprende? Entonces, yo he escuchado a mujeres decir que es que... Una mujer que trabaja, en este caso, en la caja de un banco... Que es que a ella la tratan igual que a del resto de sus compañeros. Digo, pues claro, porque alguien está luchando muchas mujeres antes que tú. Pero que es que eso que te está pasando a ti no ha llovido del cielo. Eso es fruto de una lucha que tiene que seguir por los tiempos. ¿Por qué? Porque la sociedad ha sido predominantemente masculina y somos los que hemos dictado los roles que tenía que haber en esta sociedad. Y a fecha de hoy, lo que más preocupa es que los puestos de alta dirección de las empresas españolas, pues, de las 35 principales empresas en España, 33 están en manos de hombres y 3 en manos de mujeres. Y si los que mandan, pues, no está repartido, pues obviamente todo no está repartido, ¿vale?
A mí me parece extraordinario, estupendo,
estas actividades que se celebran en torno al día 8 de marzo. Pero eso de menos, a pesar de la del poder de convocatoria que tiene la mujer, eso mucho de menos, o eso de menos a muchísimas mujeres que conozco, que todavía no están por esa labor, por esa participación. Y yo creo que los demás también conoceréis bastante, porque no voy a ser yo solo el que las conozco, ¿no? En Ubrique y fuera de Ubrique, en el entorno donde me muevo y demás. Y la verdad es que, como lo que decía Fran antes, eso del patriarcado está muy arraigado en la sociedad. En esta sociedad, yo, hombre, en esta es la que conozco, pero si tiramos de la historia, vemos que la mujer ha tenido también en otras épocas históricas o incluso prehistóricas, ha tenido otros roles que el hombre le ha adjudicado, digamos, ¿no? O ellas de por sí se han adjudicado, ¿no? Y yo, bueno, pues lo único que quería decir es, bueno, expresar eso que yo veo y animar a todas las mujeres a que participen, de la manera que sea. Pero no solamente el 8 de marzo. Es decir, ¿hoy por qué es 8 de marzo? ¿Voy a la manifestación o voy? No, hay que estar todos los días en tu sitio. Y en tu sitio como mujer y como y como un miembro más de la familia, en el rol compartido con el resto, con los hijos, con las hijas, con el marido, con el abuelo si vive también en la casa, con todos, ¿no? Yo creo que el rol tiene que ser distribuido de alguna manera equitativamente. Tampoco es que tengamos que entrar en los domicilios a decirle a la mujer y al hombre lo que tengan que hacer, pero somos la sociedad en general la que tenemos que bueno, inmiscuirnos también en ese aspecto, ¿no? Porque todo es cultura. Y la cultura a veces es una cultura que no es deseable, porque aunque se llame cultura, más bien es incultura, ¿no? Mm.
Yo ahí, es que hoy estaba viendo el debate. Por cierto, Patri, hablábamos de participación. Patri, que estaba esta mañana también en a las 12 del mediodía en la Plaza del Ayuntamiento. Yo creo que es el 8M de los últimos años el que más gente recuerda.
El que más, ¿no?, gente, es que lo iba a decir ahora.
Que es un día laborable, que es las 12 del mediodía.
Sí, pero
que,
es verdad.
Pero creo que...
Pero había mucha gente de las que vinieron allí, ¿eh? Sí. Allí, de la gente que vino allí a la comida, yo creo que es que mucha gente no se entera de que el día, no sé, ¿no? Porque a lo mejor no llega o no tienen internet, porque eso se pone por todos lados, ¿sabéis? Que se están poniendo los actos. Y yo creo que como ayer un grupo de gente vino, porque de la asociación de Preforma sí vienen gente, pero es que hoy ha habido más de lo normal, ¿a que sí?
Sí.
Yo también me he quedado un poquito... Me hubiera gustado que hubiera sido también más participativo el ayuntamiento. Que había gente de los trabajadores del ayuntamiento, pero que tampoco nunca hay mucho. Cuando le dan las facilidades del ayuntamiento, le dan la facilidad para salir. Y la verdad es que me... Mira, gente de la piscina que había llegado, que venían de nadar, se habían pasado mujeres. Y más hombres. Que los hombres también pueden participar, aunque sea el Día de la Mujer, también pueden participar, porque a nosotros nos da alegría de ver a un hombre que nos está apoyando. Y la verdad es que sí, que ha habido más gente.
Sí.
Y
el teatro... Es verdad que yo no sé qué pasa, que el 8 de marzo llueve siempre.
Siempre.
Si miramos siempre. En redes sociales, todas las concentraciones de todos los años, todos los 8 de marzo llueve.
Yo creo que el único año fue cuando salimos, que era después de pandemia, que llevábamos las mascarillas. Ese año no llovió. Pero llevábamos todo el mundo las mascarillas.
Y lo hacen el 8 de agosto. No.
Reivindiquemos el Día de la Mujer un 8 de agosto, ¿no?
Referente a, sí, lo de la prehistoria, el teatro iba desde de las cuatro edades, ¿no? La prehistoria, la edad antigua, la edad moderna y la edad contemporánea. Y empezaban como las mujeres teníamos el poder en la prehistoria, que las mujeres en la prehistoria mandábamos. que las mujeres no nos cogían los trogloditas de los pelos y nos arrastraban. No, nosotros arrastrábamos a los hombres, ¿no? Porque eran las que mandamos. Y cómo habíamos, a partir de esa época, las diferentes eras, cómo habíamos perdido el poder. Hasta llegar ahora, que ahora más o menos íbamos otra vez dando un pasito para adelante.
Está un poquito más completado.
Y la verdad que estuvo fantástico. Mm. Para quien lo quiera comprender bien, es verdad que estuvo, y además con una sátira, con un humor, las chicas fantásticas, una risa, la verdad que es súper bonito. Y hoy me ha alegrado.
Sí.
Hoy me ha alegrado de ver tanta...
A mí me ha sorprendido también para bien. Que estaba viendo a mediodía la tertulia en televisión y hablaban de las desigualdades y demás. Y os quiero preguntar un poco, porque por ejemplo era significativo. En la iglesia, la iglesia como institución puede ser uno de los puntos de nuestra sociedad donde más desigualdad haya, ¿no? Pero tanto a nivel de sacerdote y demás como a nivel de hermandades, no yo creo que está restringido el ser hermana mayor,
no puede haber, claro.
Pues no conozco ninguna, de verdad.
Pero a lo mejor es porque no nos presentamos, porque tenemos
porque
tienes tantos cargos en tu casa que a lo mejor no te da tiempo desempeñar a lo mejor lo que conlleva ser un hermano mayor. Que un hermano mayor no es Semana Santa solo, sino lo que conlleva una hermandad es todo el año.
Todo.
Entonces, claro, yo me imagino que a lo mejor, porque a mí me comentaron, padre, ¿por qué no me metes en la junta? Y le digo, no.
Sí, pero una cosa del lado de junta directiva.
Sí, pero más o menos.
Hermano mayor.
Más o menos es lo mismo. Aunque el hermano mayor tenga un alto cargo, es que no es Semana Santa. Es que esto conlleva mucho tiempo y mucho... Aquí tenemos costalera.
Sí, tenemos costalera y tenemos gente, mujeres...
Y mujeres en la directiva. Pero yo creo que es porque no se presentan. Yo creo que es por eso, no porque...
O sea, poquito a poco. Todos
puede
ganar un día.
De verdad que no quiero levantar una ampolla, pero si estamos hablando de la iglesia... Permitirme lo que... Con la iglesia hemos topado, ¿no? La iglesia es tremendamente machista. Tú empiezas desde arriba, desde el papa, que no puede ser una mama, siempre va a tener que ser un papa. De ahí para abajo ve a los cardenales, que nunca va a haber una cardenala, sino todos van a ser cardenales. Y si te das cuenta, cuando llega el rol de la mujer es para que cuide ancianos en un asilo.
En un asilo.
Algunas pueden dedicarse a la docencia y poco más. Entonces me parece a mí que tienen que cambiar un poco y adaptarse un poco más a estos tiempos la iglesia, ¿vale? No te quiero contar otras iglesias. Estoy hablando de la católica. Ya
precisamente
ya las otras no quiero ni hablar porque por lo menos la iglesia católica en su escritura le da algo de respeto a la mujer. Hay otras que es que no se puede ni hablar de esto porque ya no es que no las dejen ni estar ahí arriba, sino que las tratan en la misma religión como si fuera un objeto.
Precisamente una de las colaboradoras decía que eso, ¿no? Que la católica era un poco la religión más progresista que había. Estaba mirando, Patri, que noticia de 2012, que sí, que una mujer es por primera vez hermana mayor de una cofradía, Maruja Vilches Trujillo, de 70 años, hermana mayor de cofradía, y pone que en Sevilla hay alguna. Pero yo no había visto
ninguna. Yo le iba a contestar en el teatro, haciendo referencia al teatro, mira, lo vamos a ir a todo. Creo que fue lo último que salió en la pantalla, cuando finalizó la obra, puso, ¿y si Dios fuera hombre? Es que no lo sabemos, es Dios, no sabemos si es hombre o mujer. ¿Y si Dios fuera mujer? Oye, me he equivocado. ¿Y si Dios fuera mujer?
Eso te iba a decir yo, digo,
me he equivocado.
Me has cambiado ahí de
me he equivocado. ¿Y si Dios fuera mujer? Y yo me quedé, yo dije, es una cosa... De que nunca la he pensado, pero es que Dios no sabemos si es hombre o mujer, o qué es lo que es, ¿no?
Bueno, eso ya...
Eso se ha representado como la figura masculina, entonces...
Bueno, es un debate un poco más profundo.
Sí, 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 sí.
Porque vamos a empezar. Bueno, ya está. Vamos a dejarlo.
Y luego, en el ámbito.
No, lo, Pepe, vamos a dejarlo.
Luego, ya en el ámbito laboral, que todos hemos visto, sobre todo en internet, ¿no? Porque más cercano, no sé si tenéis algún caso de esos casos en los que se busca, por ejemplo, camarera, ¿no? Y mándame fotos. A un hombre nunca le piden fotos para un puesto de camarero, ¿no? Y sin embargo, hemos conocido muchos casos como estos, también a la hora de ser madre y demás. Decía Patrick que, por ejemplo, habían notado que en Ubrique no había tanta dificultad, digo, en relación a lo que comentabais ayer, ¿no?
Sí, de
como otro, que en otros pueblos existen esas dificultades, claro, más que aquí, ¿no?
Claro, tampoco tampoco hay tanta demanda laboral como aquí. Y de todas maneras, en Ubrique las mujeres estaban acostumbradas a trabajar de siempre, de toda la vida, porque bien lo explica Maribel Lobato cuando se sube allí a ver el museo, que las mujeres fueron que con los cachitos de la esto empezaron a hacer los bordes, que siempre las mujeres en Ubrique han sido muy emprendedoras, siempre. Entonces en otros pueblos, por lo que sea, porque a lo mejor se trabaja en el campo o por lo que fuera, no hay tanto trabajo como hay aquí en Ubrique. Entonces, en Ubrique tú no ves la falta de... No, las mujeres en Ubrique estamos como un poquito más arriba que otras mujeres de otros pueblos que a lo mejor se han tenido que dedicar más a los hijos, a la familia, los hombres más de campo, no porque sean de campo tengan que ser más brutotes, pero que es así. Entonces,
yo siempre he visto que la mujer, y esto... de toda la vida, en la percepción que tengo, tiene más sentido de la responsabilidad que el hombre, en general, sí. En general.
¿No? Maduramos antes.
Lo ves desde tu madre hasta cualquier... Lo ves en general que tiene como otra forma de actuar y le da, yo qué sé, tiene como otro sentido la responsabilidad. Es más, cuando una niña de 12 años y un niño de 12 años, la niña ya le pega 14.000 huertas a Arzaga con la misma edad. O sea, que la mujer madura antes y tiene más conocimiento de muchas cosas antes que el hombre. Y hay una frase muy famosa de Christine Lagarde, de la presidenta del... que dice, ustedes sabéis la crisis financiera que hubo en 2008, que la hizo Lehman Brothers. Brothers significa hermanos en inglés. Dice, si hubiera sido Lehman Sister, no nos hubiera pasado. Sister es hermana. Dice, si hubiera sido Lehman Sister, no nos hubiera pasado lo que nos ha pasado. Como diciendo, si la empresa a lo mejor la hubieran llevado mujeres, no, cuando se ponen a trastabillar de esa forma la economía, a lo mejor hubieran tenido más sentido de la responsabilidad y hubieran parado, porque la que liaron en el mundo fue tremenda. Fíjate tú.
Yo creo que de aquí a pocas décadas, ¿no? No me vaya a alargar mucho, ¿no? Yo creo que en la sociedad va a haber un cambio muy importante, muy profundo.
Importantísimo.
Precisamente porque lo que has estado comentando, creo que has sido tú, Fran, en las escuelas mismo se te comunican. Yo que tengo así amistades con bastantes maestros, ¿no? Y maestras, y me comentan que los chavales no están por estudiar, que las niñas le adelantan. Bueno, hay una diferencia enorme entre las féminas con los varones. Y los varones dicen que... Y eso va a hacer que de aquí a varias décadas va a haber un cambio bastante profundo en la sociedad, ¿eh? Si se mantiene esos índices que parece que hay en los colegios, ¿no?
Uh-huh. Sí. Dice José Manuel Naranjo, el hermano mayor del Nazareno, dice que la hermandad del Nazareno, todos los hermanos y hermanas, hombres y mujeres, tienen los mismos derechos. Por tanto, claro, una mujer puede ser mayor, puede ser hermano mayor, todo aquel que cumpla los requisitos, que en ningún caso están relacionados esos requisitos con el sexo, con el género de una persona. Son requisitos que pide el obispado en otra serie de orden. Y escribe también Juan Antonio Caro y dice, buenas tardes, en Benaocá hay una mujer que es hermana mayor de la Hermandad del Nazareno.
Ay, mira.
O sea, pues mira, pues mira, pues
tenemos, y cerquita tenemos, que lo tenemos.
Cerquita lo tenemos.
Yo por lo menos estoy aprendiendo esto. Porque, a ver, que yo no. Yo, lo que yo me refería era que es verdad que la Iglesia como institución es una, en las que, una sí. de las instituciones en las que la brecha es más amplia y que yo no conocía y que no sabía si se podía hacer o no porque no conocía ninguna hermana mayor. Luego he buscado las noticias, he visto que sí, que desde 2012 había. Hermanas mayores en otra.
Yo
en
digo, yo siempre he escuchado que no hay ninguna pega. Además, sí. creo que se lo pregunté a Naranjo antes de estas últimas elecciones. Le pregunté a Naranjo, pero mujeres, y me dijo él, sí, padre. Uh-huh. Yo sabía que en la junta directiva sí podían ir mujeres, pero bueno.
Dice, para ser candidato a miembro de la Junta de Gobierno, además de ser católico practicante con reconocida vida cristiana personal, familiar y social, fiel cumplidor de los fines de su hermandad, y haber realizado los cursos de formación, son tener 18 años de edad y ostentar una antigüedad mínima en la hermandad de 3 años ininterrumpidos, que su residencia le permita atender las obligaciones, presentar junto con su candidatura, si es de estado soltero, fe de bautismo y certificado, no ejercer cargo directivo en otra hermandad de cofradía, no desempeñar cargo en definitiva, sí. otra serie de, sí. de requisitos que no tienen nada que ver con el sexo. Dice, para ser hermano mayor o teniente de hermano mayor, además de los requisitos anteriores, se le exige tener más de 25 años de edad y una antigüedad mínima en la hermandad de 5 años ininterrumpido.
Vamos, Naranjo, que el año que viene cumple, dentro de 2 años me presento yo, hermano. tengo todos los requisitos. Ella te tembla, Naranjo.
Pues listo. Bueno, la igualdad. No sé si se os queda algo más que añadir al respecto de.
Pues nada. Queda mucho trabajo todavía.
Que nos queda mucho trabajo, pero que también tenemos que ver que tanto hombre como mujer tenemos también los mismos derechos. Las mujeres no queremos tener más derechos que un hombre. Queremos ser iguales.
Eso es lo que yo decía, con una igualdad justa.
La verdad que es lo mejor que se puede hacer, tener una igualdad justa. Y aquí en Ubrique, más o menos, casi la tenemos. Pero, sin embargo, los pueblos por ahí varían muchísimo, como habéis ¿Pero? Estado comentando ¿Pero? Antes. Porque la mujer la tienen prácticamente para la casa, para la comida y para poco más. Y ellos son los que van a la calle y son los que... Y, sin embargo, la mujer en la casa... Trabaja más, si te digo, que cualquier hombre trabajando fuera.
También tampoco tienen tantos recursos, a lo mejor, para trabajar en otras cosas las mujeres como tenemos aquí.
Hombre, si me hablas, por ejemplo, de albañil, pues de albañil, aquí en Ubrique ya se están viendo mujeres. Aquí ya en Ubrique están viendo mujeres. Años anteriores nos han visto.
Yo solo he visto
mujeres.
Una aquí en Ubrique.
No, yo tenía la
puerta con una mujer. Sí, están ¿verdad? Trabajando
y un,
como
un 1% de las mujeres trabajan en la minería. Vale, mira, el tema de trabajar en casa, no, eso es lo de menos. Es que ella decida trabajar en casa. Hombre, claro. Es que eso es el feminismo. Que ella decida dónde quiere trabajar. Muchas veces a estas personas que trabajan en casa dicen, yo no trabajo. Digo, no, tú no tienes una nómina.
Exactamente.
Tú no tienes un sueldo remunerado. Pero eso de que tú no trabajas, no. En una casa se trabaja. Y yo creo que el feminismo es eso. En definitiva, que la mujer, si quiere estar en su casa haciendo las labores de su casa, compartiéndolas con su marido, o si ella quiere hacer un poquito más, pero que lo decida ella. En definitiva, y que
no,
sea
que
ella exactamente es que tu rol
no,
es este pues, claro. Porque cuando le impones el rol ese, ya le ponen muchas trabas.
No,
mira, ya no puedo hacer absolutamente nada porque
por sí,
claro, no puede hacer nada porque no tiene una dependencia económica, no tiene una dependencia de muchos tipos de... Entonces, pues la limitas completamente. Y un hombre no es nadie para limitar a una mujer a hacer lo que a la mujer le dé la gana.
Porque, fíjate, desde que la mujer da el paso al trabajo, hace ya muchos años, al final se desarrolla, dicen que el trabajo dignifica, ¿no? Al final, pues, eso, una vez que se dignifica, se desarrolla como persona y todo eso cambia. Es que el acceso al trabajo en igualdad de condiciones es más importante de lo que nosotros
hacemos. ¿Tú has visto lo que ha dicho Pepe
¿eh?
Antes? Yo no sé si en el Tribunal Superior de Justicia Catalana, en las últimas oposiciones salieron las fotos de los jueces. Y no había ni un juez, eran todas juezas
las que
habían aprobado las oposiciones. Eran todas mujeres. Y no había ni un hombre.
¿Eso puede ser en relación a lo que ha dicho?
Por supuesto.
No, pero sí que es así. Es que yo fui a una graduación de medicina en Pamplona y el 72% eran mujeres y los restantes eran hombres, médicos. Y tú dices, eran todas mujeres. 72% mujeres y el 28% resto hombres.
Y fíjate que una carrera en la que se pide una nota bastante,
bastante
de la más elevada, que también a lo mejor tiene algo que ver.
Bueno, he visto que había una sentencia muy reciente hablando del tema del trabajo de la mujer en la casa, ¿no? Que no, nunca ha sido remunerado ni nada.
Okay.
Pues hay una sentencia muy reciente donde tenían esto compartida, ¿no? Con el marido, ¿no? Y se separaron y un juez le ha dado la razón a la señora y él le tiene que indemnizar con 200.000 euros. Eso puede sentar jurisprudencia y pueden cambiar muchísimo las cosas para...
Algunos te van a arruinar, Algunos te van a arruinar,
hijo. Como eso salga para adelante, entonces di que vas a empoderar a la mujer.
Escucha,
entonces di que la vas a empoderar, pero bien empoderada.
A lo mejor esa sentencia, yo la vi ayer y la he buscado mientras que la hablaba Pepe. Ayer la vi. A lo mejor eso sirve para cuantificar o valorar el trabajo de...
Pero o sea, alguno te pueden arruinar, andarte con oito.
Es que eso no se puede.
Que no le abierte los ojos.
Eso solo se puede cuantificar cuando buscas a alguien para que te haga trabajo en tu casa. Y te das cuenta
claro,
de que para hacerlo como Dios manda, o sea, siguiendo las pautas de seguridad social y tal y cual, pues un dineral que se te va. Entonces, imagínate tú tener a tu esposa como si ese cargo fuera de ella y ya está, y es tuyo y ya está, y tú lo que te dedicas a esto. Pues no, hay que compartir un poco más las tareas. Se trata de compartir, se trata de lo que estamos hablando, de igualdad, de compartir todo.
Pero es verdad esto que dice Pepe, que la has traído muy bien, porque yo la vi ayer y se me había pasado 204.624, ha sido en Belén, Málaga, es la compensación por el trabajo en el hogar y el cuidado realizado durante...
¿Cuántos años?
Durante el matrimonio, durante 25 años.
Pues mira, y crea más o menos, qué bien iba a estar yo, iba a ir a la Bermuda.
Desarrolló todas las tareas del hogar en exclusiva.
Claro,
con todo lo que ella implica, mientras contribuyas puntualmente en los negocios familiares.
¿Cuándo prescribe? Porque a lo mejor está a tiempo, Pati.
Que en los negocios familiares también realizaba labores de limpieza.
Hombre, ¿y yo todo?
Claro, en los negocios.
O sea, también.
Aparte de la casa, los negocios.
O sea, yo también, ¿qué te crees?
Claro, que a lo mejor había un negocio familiar en la cual estaba ella también, y tú sabes, en este caso, pues ni te doy de alta ni nada. Me fuera mal la sentencia.
Va a ayudarle.
Que fuera por ese sitio, pero sí. Vamos.
Dice, me escriben también, dice, bueno, Rubén, con respecto a lo que estáis hablando de las mujeres en las hermandades, en la hermandad de los remedios, que es por eso, este es el caso al que yo me refería cuando he dicho que yo tenía constancia de que había mujeres en juntas directivas de hermandades, pero no como hermano mayor. Y es verdad que la teniente de hermano mayor de la hermandad de los remedios es María Carmen López.
Exactamente.
Sí, sí. Esa sí lo tenía. Lo que no conocía yo era hermana mayor, y ya sabemos que en Menoca, pues la hermandad de Nazareno tiene hermana mayor. Bueno, pues hemos dado un buen repaso al tema de la mujer. Fran nos planteaba una cuestión el otro día en el WhatsApp, Fran, acerca...
Ahora que estoy más tiempo en el médico que en cualquier otro sitio.
Pues sí. Bueno, por cierto, espérate, antes de comentar el tema del médico, el tema del oyente que nos escribía antes de empezar el cafelito, escribía preocupado porque en las pantallas que se han colocado en varios puntos del municipio para la promoción turística, el lunes pasado sobre las 8 de la tarde se estaban emitiendo imágenes de una película para adultos.
Para muy adultos.
O para muy poco adultos.
Todos nos imaginamos.
Porque vamos, las escenas.
Las escenas que se estaban emitiendo.
No estaban poniendo las unglas de cristal, que es para adultos.
Sí. Se pregunta, de las de Rombo.
¿Cuándo las de toda la vida?
Se pregunta cómo va el tema de la pantalla, porque en esos momentos, a esa hora de la tarde, había niños por la zona de la Avenida de España, que es donde él lo vio, y dice que no es plato de buen gusto encontrarse eso mientras vas paseando con tu hijo. He hablado hablo con el concejal de turismo y me dice que fue un fallo de seguridad del proveedor, de la empresa que provee y suministra este servicio, no solo a Ubrique, sino a todos los municipios a nivel nacional que instalaron estas pantallas, por lo que esas imágenes se vieron durante unos minutos simultáneamente en todas esas localidades.
Muchísimos sitios.
Lo que se hizo aquí en Ubrique, una vez se tuvo constancia, fue desconectarlo.
Desconectar, claro.
Apagar la tele.
Cortamos lo sano. Cortar cable. Y no obstante, se ha pedido un informe por parte del ayuntamiento a la empresa para conocer a fondo qué ha pasado. Y también comentan que durante estos días es normal ver incidencias en las propias pantallas porque están haciendo algunos ajustes. Yo ayer me encontré las imágenes volteadas.
Hola. Yo y dos con tortículis.
Yo ni me fijo en las pantallas.
Si te la encontraste volteada era porque es un C69.
Estaba apareciendo imágenes de la, o sea, información sobre la crujía,
vale,
de la mona.
Entonces ya está.
Si quieres. Bueno, queda un poco explicado, pero sí, es verdad que el riesgo que...
Lo que tú has dicho es la pura verdad. Eso va así. Y yo espero que nuestro ayuntamiento en eso, la verdad es que puedo garantizar que lo están trabajando.
Que sean inflexibles, claro. O sea, que las explicaciones tienen que ser muy buenas,
Sí.
Y ya está.
Totalmente.
Así que cuando las manden, pues esperemos que sean muy buenas, porque eso no puede pasar.
Eso, vamos. ¿Vale?
Pero no da la
y bueno, y gracias a Dios que era el lunes.
Lo importante también es que
si llegas un sábado, no veas.
Vuelva
no,
a repetir, no.
Por eso hay que pedir el informe de lo que ha pasado, porque cuando se lo diga, el que lo reciba dice, o sea, usted me garantiza que esto va a volver a pasar, o habiendo detectado lo que usted ha detectado, me garantiza que, porque es lo que en definitiva tiene que tener en cuenta el ayuntamiento para poder seguir contando con este proveedor o no contar con él.
Sí, pero lo mismo te echa la excusa que te han hackeado a ti y que...
En este caso la empresa reconoce que la han hackeado.
Que la han hackeado, ¿no? Entonces, yo la verdad que no me fijo mucho en las pantallas.
La empresa ha dicho lo que se suele decir casi siempre, que no se puede hacer algo. Tú vas al médico y no te puede dar número, es un problema informático, va no sé qué, al banco, espérese que hay un problema informático. Y la palabra problema informático no...
Eso lo resuelve.
Nos resuelve de muchas cosas.
Anda, que de muchas explicaciones.
Era lo que yo estaba diciendo antes, que yo no, la verdad que no me fija mucho en las pantallas. Sí sé que desde la pantalla te puede hacer un selfie, que yo esto no lo sabía, y que la pantalla tiene un teclado que tú puedes acceder a cualquier programa de YouTube, que tampoco lo sabía, que yo pensaba que era más que era información de Ubrique, que tú le dabas y era un interactivo, un video interactivo, pero nada más. Pero que vamos, que desde las pantallas se pueden acceder a muchas cosas de Internet. Que yo eso no lo había visto nunca. Vamos, lo he visto porque me enseñó una señora que le estaba poniendo una película de poco yo al niño.
Yo no sé hasta qué punto eso es bueno, ¿eh?
Yo no lo sabía que
va a ocurrir en lo que hay. Yo no sabía que se puede hacer eso en las pantallas, pero yo no lo había visto.
Yo es que no lo había visto eso en mi vida. Yo estaba poniendo una película de poco yo mientras que ella cenaba en Telepizza. Y una vez pasé y vi al niño haciéndose selfie, que tampoco sabía. Pero que no me entretenía en ver la pantalla. Cómo va ni cómo no va. Pero
eso también habría que verlo.
También.
Porque eso de que la pueda hacer de cualquiera, tampoco lo veo yo que sea seguro.
¿Tú accedes con que se conecta el teléfono por el wifi o algo?
No sé. Accederá.
¿Y esa pantalla le quedan tus datos registrados ahí?
No.
O sea, si tus datos del teléfono quedan registrados en la pantalla, ellos pueden tener acceso a tus datos desde la pantalla.
Igual que quedan las fotos.
Por lo menos que se sepa quién ha accedido, ¿no?
Igual no, que quedan las fotos.
Yo no sé hasta qué punto.
Las fotos cuando tú te echas el selfie se quedan en te van poniendo en pantalla, que no sé dónde van, pero que también es un peligro.
Yo creo, y más que son menores, porque yo he visto a menores haciéndolo. Y yo no creo
que
ellos sean conscientes del peligro que puede conllevar hacer esas cosas, ¿no?
Que es que es así, que es que te puedes hacer un selfie y se queda en pantalla. Es que no, es que la verdad es que no. Me voy a entretener una mañana de. Como la tengo abajo de mi.
Hacerte fotos.
No, hacer mi foto no. Pero investigar un poquito de cómo va, que nunca me he parado a ver.
Manolo, te iba a decir.
No, porque yo digo que eso es muy peligroso, lo que está diciendo ella. Es muy peligroso. Porque como te cojan tus datos, amigos, y que te los pueden coger,
Claro, por supuesto, hoy en día con internet
se va a poder todo. Eso sea legal. que a lo mejor sea, como yo digo,
entre Pinto y Valdemoro, para todo,
pero eso es muy difícil.
Yo desconozco totalmente el funcionamiento de esas pantallas y, por tanto, no puedo opinar. De todas maneras, es algo que me interesa y me voy a preocupar de conocerlo. Y cuando tenga más conocimiento, pues ya comentaré algo aquí al respecto, porque la verdad es que así de pronto, yo pienso que es que eso no debe estar al alcance del público. Así, de forma caprichosa, así, ¿no?
Como ella la está explicando, pero claro, es que no debe de
es
estar.
Es que yo no sé cómo va esto. De estar.
No tengo ni idea. Lo desconozco.
Pero me hizo gracia lo de los selfies, me hizo muchísima gracia. Los niños, y además se quedaban en unos cuadritos, los ponían como para arriba, y los dejaban en unos cuadritos. Y lo de la película, vamos, que yo estaba sentada en el sitio este de las pizzas, y había una señora en mi lado con el niño, y empezó, yo no sé qué, no sé cuánto, puso el carrito mirando para el monolito que hay allí. Y veo que le ponen una película de poco, yo no sé con qué lo hizo, si con el móvil o con la... Y le digo, ¿cómo? Y dice, no, que le he puesto los pocos yo para que se entretenga.
¿Lo tuvo entretenido mientras que esperaba la pizza?
Claro, mientras que ella estaba comiendo.
Mientras que ella estaba comiendo en la puerta. Y es que me parece curioso. Y
otra vez lo ponen para que el niño esté viendo la película que sea y esté comiendo.
Y luego lo que no me he dado cuenta... Sí, me quedé pensando, y luego lo que no me he dado cuenta es nunca de pincarle. A ver cómo
yo
va.
Nunca le pinco las pantallas. Lo que sí he visto son a los niños echándose los selfies, esto que sí, tú dices, sí. En las pantallas esas. Pero, y esas imágenes, yo no sé, claro, se quedarán registradas, pero yo no sé ni a dónde van ni...
Tú le pones Peppa Pig.
Y
todo el día, poco atento.
Y hace la pantalla.
Por cierto, Francisca Mangana es la hermana mayor de la hermandad de Nazareno de Benahoca, y dice Naranjo que ya no se puede, que él ya no se puede presentar más, por si.
Vale, Naranjo.
No puede.
Es verdad, no me acordaba.
Por esa base.
Mangana es un apellido muy de
Benahoca. Con Puerto y Mangana son todos los de Benahoca.
Que hablando de ciberataque, me pasan una noticia de reciente de estos días. Dice: el Hospital Clínic de Barcelona sufre un ciberataque y desprograma visitas y cirugías mientras no se resuelva, que el ataque afecta a urgencia, el laboratorio y la farmacia, obliga a hacer los trámites informáticos a mano, complicando el acceso a los historiales de los pacientes. Lo que hablaba Pepe antes de empezar a micro cerrado.
Hay que tener el libro, la libretita y el bolígrafo para ir apuntando.
Lo que hablamos
aquí cuando se fue el internet en los bancos.
¿En los bancos? Que es que hay que acostumbrarse a hacer.
Decía, padre, yo mi trabajo con el boli y el papel.
Claro, yo todo lo apunto en boli.
Pero el problema es que hoy en día está todo informatizado, entonces ese es el problema.
Pero fallo de eso y
claro.
En fin, tú...
Y ahora pues te ves desaviado.
Yo siempre todo lo pongo primero.
¿Cuántas personas ahora mismo habrá
en papel? Luego lo pasan, claro.
Y, a ver si hay un fallo de eso en el banco y se llevan la hipoteca mía por delante. No el dinero, sino la hipoteca. O sea, cuando regrese todo, diga, mira, está líquida.
A mí que me avisen para hipotecarme.
De esos fallos no te llegan ninguno. Los fallos son todos que cuando vas a echarle mano, falta algo.
Los problemas de eso hubo hace muchos años cuando un banco cogió otro y demás, y hubo problemas de eso con las hipotecas.
Pues no tendré.
Y entonces se traspapelaron los papeles eso, y entonces hay gente... Bueno, el banco no sabe si esa persona ha terminado de pagar la hipoteca, porque entonces se hacen a mano las cosas.
A mí que me
no
pregunto.
Si ha terminado de pagar o no ha terminado de pagar, entonces ha quedado como ahí.
A mí me llama el banco y me dice: Francisco, tú has acabado de pagar la hipoteca. Es que no lo sabemos. Yo le digo:
¡Claro, hombre! Pero te preguntas que...
Pero no te acuerdas que precisamente el mes pasado fue el último recibo.
Que te digan
y hasta la liquidez,
que tus datos están protegidos, que ellos no van a traspasarlo a nadie, que yo no me fío de ninguno.
Yo,
de no hecho, deben de hacerlo.
Este año he cambiado mi tarjeta porque estaban sospechando algo, porque recibía unos mensajes y tal, y me querían cargar
un tanto por ciento.
Lo mejor es cambiarla y ya está, acabó.
Y cogí y me fui al banco, digo, cámbiame la tarjeta y que tenga otro PIN y demás, y que porque le podía cambiar también el PIN, pero tampoco me fiaba, ¿no? Digo, tarjeta, y fuera.
Pues ya está, muy bien.
Hombre...
Sí, porque lo que te copian es
además,
los datos de la tarjeta, no el PIN.
Y además, yo hace unos años compraba con cierta frecuencia, ¿no? no mucho, pero bueno, con cierta frecuencia compraba en Amazon y en alguna otra.
Con la tarjeta.
Y con la tarjeta. Y yo he dejado comprar por internet, la verdad, porque no me fío de ninguno.
Hay unas tarjetas que están hechas para eso,
la firma,
solo para...
Que me parece muy bien que la firma diga que tus datos están protegidos y que no van a ser vendidos y no traspasados. Pero, ¿y si allí hay un empleado o es un organismo con un funcionario que vende los datos tuyos?
¿Pero quién te lo garantiza? ¿No? Te dice...
Es que precisamente yo, que me dedico un poco a eso, a la ley de protección de datos también, precisamente para eso se crea la ley de protección de datos, no para ese simple... Imagínate tú una óptica que sabe que tiene los datos de todos los que van allí. Imagínate una óptica grande, un grupo óptico. ¿Qué podría hacer con esos datos? Pues pasárselo, por ejemplo, a Alain Afflelou, y Alain Afflelou sabe directamente a quién le tiene que vender gafas. Claro. Entonces, por eso precisamente se crea la ley de protección de datos, para que esas grandes corporaciones,
no puedan...
esas gentes que tienen esos datos, porque ten en cuenta que es el poder del siglo XXI, los datos.
Sí, sí.
El Big Data, como se llama, viendo un poco de tu vida en internet, viendo un poco de tus hábitos, pueden ofrecerte prácticamente a ti cañas de pescar y todo lo que tú quieras, viendo cuando tú te metes a esto, a lo otro.
¿Y
entonces
si
eso precisamente es lo que pretenden hacer con la ley de protección de datos, que esas grandes corporaciones no le vendan datos a otras grandes corporaciones para ofrecerte productos.
Si eso lo tienes muy claro en internet, si te metes en el Google y pones algo, una consulta o algo sobre, sí, un objeto o algo, inmediatamente te están lloviendo las ofertas de aquel producto.
Y anuncios sobre eso.
Viene la relación
donde va Patri y sin
utilizarlo. El móvil a mí me está
escuchando.
Y luego, cuando abramos los teléfonos, nos aparecerán cosas relacionadas con lo que hemos hablando.
Un cafelito, lo primero.
Pero es cierto que los teléfonos.
Nosotros estábamos hablando una vez de pizza. Y no teníamos nadie en el tele, ni nadie buscó, porque estábamos hablando de pizza.
Y te aparecieron anuncios y cosas de esas, ¿no?
Y no sé, cogimos el
teléfono
y la un anuncio de pizza, pero dice otra. Uy, mira, me apareció un anuncio. Y a todas las que estábamos hablando de pizza nos aparecieron mensajes de pizza en el teléfono. Nos están escuchando.
Claro, desde el momento en que aceptan los términos...
Quiero un millón de euros.
Al instalar una aplicación, Facebook, Twitter, lo que sea, permite acceder al micrófono, bueno, ¿verdad que sí? Y al final...
Vamos a ver, tú, cuando te descargas una aplicación de eso, le haces así para arriba un puñado de letritas.
Sí.
Pues si tú las leyeras, no te descargas la aplicación. Eso se lo digo yo a todo el mundo.
Ahí es donde te pone que que te van a escuchar y que te van a proponer...
Si tú la leyeras, no te descargas.
¿Cuándo te vas a hacer una prueba o te tienes que operar de algo? Si tú te ves los papeles, no vas. Es que no entras ni por la puerta.
Se me ocurría cuando decía Pepe de las compras. Hay un truquito que es muy sencillo, que tú te metes en una dirección y si te sale el candadito al lado de la dirección o donde pone HTTP, si viene una S, la S es de seguro, es de seguro en inglés, y el candadito. Ahí más o menos te puede dar una pista para...
También hay una página donde metes los enlaces estos y te dicen si es un virus, si es fiable, si no lo es, miles de cosas. Ajá. Hay un enlace que te lo...
Pero vamos, te tienes que descargar una aplicación que te está usando.
Estamos en la
pescadilla que te muerde la cola.
Y al final esa aplicación tendrá todos los datos
de todo el mundo.
Y lo venderá al resto de aplicaciones. Que como decía, nos quedan 10 minutos y vamos a hablar del tema que decía Fran, un comunicado, ¿no? En el centro de salud, estaba colgado.
Está allí colgado, sí. Lo habrá visto cualquier usuario, está colgado allí en la entrada,
sí.
Donde entras a la recepción.
Está hablando de anuncios, ¿no?
Justo al lado de la puerta. Justo al lado de la puerta está... los pacientes que no fueron
el día anterior
colgado. Estaba puesto con un pozi porque
varía todos los días,
es la tecnología punta que utiliza.
Hoy eran 37 personas,
da igual, pero está bien que se sepa.
Mira, en el mes de febrero el día 23 faltaron 32, el día 30 35.
Bueno, y él...
Porque no he seguido...
Lo que yo puse más que nada no era... no era por los que había faltado, sino que a lo mejor la gente no sabe que dirige, para anular la cita
tiene que marcar,
o bien lo hace a través de la aplicación, que hay gente que no lo puede hacer, o llamando a un número de teléfono,
el número que
es el que le recomiendo a Rubén, que dé aquí y que se ponga a disposición de los ciudadanos, porque 37 personas son muchas personas. ¿Me entiendes? Me vengo a referir, es que hay gente que no puede coger cita y que está realmente mal y no la puede coger, y resulta que hay alguien de que no va al médico.
Pero también el empleado que da la cita, sea por teléfono o sea presencial, deberían tener instrucciones para hacerle saber al usuario que tiene esa obligación, porque es que tenemos que tomarlo
pero
como una
ver,
obligación.
Ellos no tienen por qué esto lo tienes que ser responsable tú, no el pobre que está ayudando los números encima.
Que ya, dices, pero no va a venir pero ni para que nadie pueda decir que por ignorancia, ¿no?
Pero eso es que la mayoría de las personas no saben que hay un número que es el 600,
163 o 110. Claro, ¿eh? Pero porque no
de memoria, ¿eh? Me río porque lo he dicho de memoria.
¡De luego!
¿Por qué lo sé?
Pues llamando a ese número de teléfono.
Llamando a ese número de teléfono lo tiene.
Si lo quiere, lo pone ahora ahí en el enlace. No. Y ya está, llamando a ese número de teléfono. Mira, que no voy a acudir a la cita, se acabó.
Exactamente. Entonces te lo pueden pasar a otra persona.
Claro.
Porque esas 30 y tantas que no fueron el día 23, pues lo mismo a lo mejor podían ver otras personas que están haciendo cola. Claro. De hace 6 o 7 días, o 5, 4, 3.
Vamos, claro. Te lo garantizo que podían haber ido otras personas, porque yo hablo ahora mismo la aplicación para coger una cita y me tarda 9 días en ver a mi médico de cabecera.
Claro,
esto
claro.
Está fatal, o sea, esto hay que arreglarlo. Y
eso decía Pepe Carrasco, que podía ser uno de los motivos por los que la gente no iba a la consulta. Era que si tú coges cita hoy para dentro de 9 días, lo mismo dentro de 9 días ya estás curado.
Ya estás curado, claro, seguramente, es que, pues entonces anula la cita.
Es que eso es lo que pasa.
A mí me pasó que yo cogí, gracias a Dios, yo tengo, la verdad, la semana pasada, mira, me metí para ver las analíticas que él las tenía que recoger y me dieron de un día para otro. Que tuve hasta la suerte, a lo mejor fue de alguien que lo anuló.
Claro que puede ser.
Porque fue por la noche, lo cogí y lo tenía para las 10 de la mañana. Pero a mí me pasó hace poco que me puse mala un sábado y cogí cita y me la dieron como para 5 o 6 días. Claro, los 5 o 6 días ya estaba buena. Tampoco quiero ir a molestar por un resfriado a urgencia, ¿no? Pero fui y ya le dije, mira, tengo que hacer una analítica y aproveché la cita. Si no, lo que dice Manolo, o me acerco o por claro. La página, se anula y ya está.
Pero de todas maneras, es que esa cantidad de personas que no han asistido, eso me parece una barbaridad.
Oye, sí, imagínate todos los días.
No son ni 3 ni 4 días,
que son 67 personas en dos días.
Parece eso, como si hubiera ahí un movimiento que quisieran hacer. A mí me pasó hace unas cuantas de semanas, me caí en el campo y me di un golpe, y a los 2 o 3 días me apareció un dolor en el lado, ¿no? Y aquella noche la pasé fatal. Al día siguiente me fui a urgencia, en lugar de, perdón, me fui a pedir cita a mi médico, ¿no? Y me dicen que no tenía cita hasta la semana siguiente, por lo menos. Digo, hombre, pero ¿esto cómo va a ser? Si es que yo tengo, esta noche no he podido dormir, tengo aquí, pues para urgencia. Y es que en urgencia no te van a hacer nada, porque ahí no hay nada más que un enfermero. Digo, bueno, aunque sea un enfermero, tú dámela, pues es que no te va. Y me vuelta otra vez, él se va. Total, que ya de mala gana me dice, pues vete para allá. Me voy para allá. Me ve el enfermero, el supuesto enfermero, y me dice, espera un momentito. Me pregunta qué me pasaba, que esto que lo otro, y me coge y dice, espérate un momentito. Llama a la doctora y le dice, tengo aquí fulano de tal, bueno, tengo aquí un paciente que le pasa esto, y le dice, sácale esto que te ponen la
un electrograma,
electroencefalograma, como
falograma, lo que fuera,
falograma o algo así, ¿no? Bueno, y al otro al lado también un resto de pantalla. Sí, me acuerdo, ¿no? La radiografía. Y mándamelo para arriba. Lo mando para arriba y solamente había dos personas delante, dos personas, y esperé que pasaran aquellas dos personas, y estando allí llega otro que precisamente era un cuñado mío, y por un resfriado. Y pasa él, y cuando sale, llaman a otro, a otra persona, y allí no había nadie. Y le digo, mira, aquí estoy yo, José González. Digo, sí, pasa para adentro. Me estuvo mirando, pum, 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 todo muy bien. Me dice, eso no es nada, eso es solamente que un golpecito, que eso te puede durar hasta un mes, porque es un molesto y tal y cual. Me atendieron de maravilla, los de abajo, los dos de abajo y la doctora. Y allí no había gente, allí no había nadie. Y era sobre la una, que era una hora donde todavía podía haber...
Y aparte de todo, cola, ¿no? Cada médico tiene dos números o tres números para todos los días las personas que llegan con urgencia.
Sí, con urgencia, cosas, los pues, números no demorables.
Pues bueno, yo no vi... Y es que una eso de que hasta la semana siguiente no había...
Pues precisamente, Pepe, lo acabas de decir tú, llamaron a uno y no estaba allí.
Claro. Sí, efectivamente.
Eso es, exactamente, de que tú sí, lo acabas de decir.
En cinco minutos que estuviste tú allí,
pues fíjate tú, en el poco tiempo que tú estuviste allí, llamaron a uno que no estaba.
Sí, sí.
Y como te das
cuenta...
Claro,
y te das cuenta y
por
al
eso
final...
entorpece el funcionamiento
muchísimo.
De la labor de todas esas personas. Y tampoco hay que, digamos, culparlos a ellos, ¿no?
Yo la verdad,
es curioso tanta persona, ¿no? Como faltan en el día.
No, pero eso es así, ¿eh? Eso
claro, muchas veces allí, tú coges y desconoces cómo da de bajada.
Hace como quien dice...
Porque yo del teléfono...
Y es rara, en la consulta que nos faltan tres o cuatro.
Yo del teléfono me enteré el otro día y yo estoy puesto al día en muchas cosas, ¿no? Pero yo, bueno, como siempre yo, cuando he tenido que anular la cita, lo he hecho a través de la aplicación de Salud Responde, no pasa nada. Pero que una persona que está en el mundo se entere que hay un teléfono para poder dar... Pues seguramente es que esa información la tendrán que transmitir un poquito mejor, porque es muy sencillo, llama un número de teléfono.
Claro, y lo anula. Pues la aplicación ahora la han cambiado y está dando un montón de fallos.
Han cambiado la versión, la han actualizado.
Ya lo que le hace falta a la sanidad andaluza es que dé fallo también la aplicación.
Sí, porque yo cogí un número para enfermería, y entonces esa hora no venía bien y cambié la hora, el mismo día, pero cambié la hora. Y cogí el número, pero era como si hubiera cogido dos números a la vez. Y eso no se puede hacer por la aplicación, tú puedes coger solamente uno. Y lo anulé, lo intenté otra vez y me salía como que tenía tres números. Bueno, pues me fui al ambulatorio.
Tres pinchazos.
Sí, sí, seguro. Me fui al ambulatorio y es que se habían quedado guardados las tres citas. Le digo, no, yo solamente quiero la de las 12 de la mañana. Claro. Y por eso que está dando un montón de fallo la aplicación.
Bueno, pues el número de teléfono es 600-163-810. O sea, 600-163-810 es el número para cancelar la cita. Patricia, Manolo, Elena, Fran y Pepe, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Que nosotros nos vamos.
Gracias.
Jesús Domínguez y su tiempo de deporte. Hasta mañana.